buenas tardes, muy buenos días para los que nos escuchen por la mañana y muy buenas noches para los que nos escuchen por la noche. Porque ya saben todos nuestros oyentes que pueden bajar nuestro podcast y escucharlo cuando lo deseen. Un martes más en Enworking. Hoy vamos a hablar de un libro que se ha traducido en gallego y que se titula O Camiño de Buchado, Camino en Santiago, y yo he añadido literatura que trasciende fronteras. Tengo que saludar antes de meternos en materia a nuestro técnico de sonido. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches y buenos días.
Tengo que hacer también el saludo que merecen los oyentes de Radio 15, en la radio de nuestro amigo Marcial, ¿verdad?
Correcto. Y la gente que nos escucha a través de cuacfm.org/directo, los que nos escuchan en el 103.4, o después también creo que subes el programa al Facebook.
Sí. Bueno, subo el enlace para cualquier persona que quiera escucharlo con calmiña.
Calmiña, que es Carmen,
con mucha
Carmen en chino.
Y cuando les apetezca.
Con mucha calma.
También quiero saludar a los oyentes de Escape Motor, nuestros
Cierto.
Compañeros del jueves a las 11 de la noche.
23:00, puntuales ahí como un clavo están.
Y en esta ocasión sí también quiero hacer una mención de, bueno, pues o por lo menos tener presentes a todas esas personas que han sido castigadas por la DAN. Que somos conscientes de que es un momento difícil, no, dificilísimo. Y queremos tenerlos presentes. Bueno, pues ya también decir que a mi derecha tengo a Arturo Franco Taboada, que es autor del libro O Camiño Dibuxado, que tienes también su versión en castellano, antes que la de gallego, El Camino Dibujado. Muy buenas tardes, Arturo, y muchísimas gracias por venir a Enworking.
Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, voy a contarles a nuestros oyentes, Arturo, si te parece bien, un poquito de lo que haces,
o
de lo que haces y de lo que hiciste.
Muy bien.
¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, como he dicho, tengo en los estudios Rafael Arbada de Cuac FM, programa Enworking, Arturo Franco Taboada, que es doctor arquitecto por la Universidad de Santiago, pero además es escritor y dibujante. Nació en La Coruña y ejerce en esta ciudad como profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Arturo, si hay algo que no esté correcto, me lo dices, ¿eh? Porque yo, esto son reseñas que he pillado,
bueno,
por ahí.
Más bueno, cosas. Tengo que añadir que fui profesor hasta mi jubilación.
Ah, vale. O sea que no ejerces.
¿Eh?
Ahora mismo no ejerces como profesor.
No,
pero hasta hace poquito tuvo que ser.
Sí, hace muy poco.
Ah,
muy
vale.
Poco.
Bueno, pues se acaba de jubilar. Ha sido reconocido, entre otros, con el 10º premio del Colegio de Arquitectos de Galicia en el año 2002 y el Premio Internacional Puente de Alcántara en el 2003. Como escritor, fue finalista del Premio Planeta allá por el año 1993.
Sí, siglo XVI, más o menos.
Bueno, y con su primera novela, además, o sea, la primera novela y ya finalista el Premio Planeta.
Bueno, una osadía como otra cualquiera.
Bueno, sí. Pero uy, caramba, no todo el mundo llega a finalista del Premio Planeta. La novela se llama El legado del obispo nigromante.
Eso es.
Y es también autor, entre otras obras, de Los orígenes de Compostela, una historia dibujada. Este libro salió en 1987. Fragmentos renacentistas, ¿no?
Otro libro. Sí.
Otro libro. Otro libro, Teatro Urbano, dos ensayos gráficos, también en 1997. Voces de la ciudad, en 1998. La catedral del fin del mundo. Esto es lo que tengo yo y no cogí más, porque seguramente tengas muchísimos más editados que nos gustaría que nos contaras.
Muy bien.
El pasado septiembre, y este es el motivo de que yo le haya invitado a Enworking, Arturo Franco Taboada, junto a Florian Weber, con la asistencia del profesor Javier Gómez Montero, ambos residentes en Alemania, estos últimos, presentan O camino dibuixado en A Coruña, una traducción al gallego y al alemán. De la traducción al gallego se encargó Uxía Iglesias Tojeiro. Bueno, yo no voy a empezar a contar nada sin que lo hagas tú, sobre El camino dibuixado, porque antes yo te quería preguntar, Arturo, porque me apetece mucho saber cuántos libros publicados tienes ya, además de diferentes estilos: relatos, novela de ficción histórica, ensayos, historia de arquitectura crítica. Te dejo que...
Bueno,
que
pues yo creo que son por lo menos 12 o 13. Sí, algunos de los que has dicho son libros, y quizá además de los primeros, porque quizá el más antiguo es Teatro Urbano, que me lo publicó en la Universidad de La Coruña. Voces de la Ciudad también, que es un compendio de artículos sobre La Coruña, sobre Santiago de Compostela, y artículos en general sobre otros temas, que eso también es de las primeras publicaciones que he tenido. A partir de ahí, pues otro de los títulos que tú has nombrado, Los orígenes de Compostela, que es una historia dibujada sobre los orígenes de la Catedral de Santiago, basada en las interpretaciones de los arqueólogos que han investigado sobre la catedral, pues como Kenneth Conan o como George Street en 1914 y en 1929. Ese libro pues también es de la primera época de lo que yo he publicado, porque el siguiente título relacionado con la Catedral de Santiago, que se llama La Catedral del Fin del Mundo, es 10 años posterior a ese primero. O sea que es como una segunda parte. Sí. Así como la primera parte pues cuenta un poco los orígenes de la catedral, que es como decir los orígenes de la propia Compostela, Santiago de Compostela, sería entre la etapa del siglo IX con el templo de Alfonso II el Casto, que es la primera iglesita que se supone que se construye al lado de los restos descubiertos sobre el sepulcro del apóstol Santiago, en el bosque del Libredón, y desde ese siglo IX hasta el siglo XII, en que se supone que la catedral está finalizada, ¿no? En la época de Gelmírez, que la se inicia en 1070 y se termina y se consagra casi 2 siglos después. El segundo libro, esto, La Catedral del Fin del Mundo, ya es digamos, todos los revestimientos de estilos que ha tenido la propia catedral románica a lo largo de los siglos. Y por eso yo creo que se puede, para mí fue una investigación muy larga, basada en toda esa investigación arqueológica, pero también posteriormente, cómo se ha ido revistiendo ese templo, recorriendo desde el románico al gótico, del gótico al renacimiento, del renacimiento al barroco y del barroco al neoclasicismo, ¿no? Toda esa pátina de estilos, que es una auténtica lección de arquitectura de 1000 años, ¿eh? De arquitectura viva constantemente, ¿no? Que en pocos edificios se ha dado esa circunstancia. En Roma, por ejemplo, en San Pedro de Roma, en el Vaticano, no tiene la antigüedad que tiene la Catedral de Santiago, porque es un templo desde el Renacimiento hasta ahora.
Bueno, yo estoy totalmente centrada y atenta a todo lo que estás contando, porque esto es una verdadera clase magistral.
Bueno,
ahora bien, antes de meternos en Compostela, porque creo que tienes mucho que decir por lo que veo, ¿no? Y del Camino de Santiago, sí me gustaría que nos contaras por qué tuviste, porque en tus novelas lo plasmas, ese interés por Sudamérica y sus ciudades.
Sí.
Por ejemplo, en la flora antigua y en la afrenta a las Antillas.
Sí, quizás eso venga de no sé, yo cuando me voy desde La Coruña a la ciudad de Santiago, estoy hablando del año 62, yo aterrizo en una ciudad que para mí era muy, muy sorprendente, una ciudad muy pétrea, muy histórica, cosa que no era la ciudad de donde yo procedía, de La Coruña, ¿no? Reconozco que me la encontré como una ciudad bastante melancólica y nostálgica y con un aspecto que no era, pues digamos, como muy atractivo en plan juvenil.
Oh, no.
Porque era una ciudad que yo encontraba pues muy eclesial, muy
claro.
En aquella época, supongo que ahora sigue la cosa siendo igual, muy lluviosa y un poco tristona. Pero lo que sí tuvo un encanto que a mí me atrapó enseguida, que fue esas arquitecturas históricas, ¿no? Entonces me interesó como ciudad también, cómo se había construido. Y a partir de ahí, el tropezarme yo con alguna curiosidad sobre las ciudades de América, como estás preguntando, de Sudamérica y América Central, pues también procede de saber que en América se plasmaron por primera vez una de las proyectos de ciudad ideal que establecieron teóricos como la utopía de Tomás Moro, como Campanella, etc., ¿no? Entonces yo creo que la colonización española en América está inspirada en los trazados de las ciudades, en todas estas inspiraciones de ciudad ideal. Pues esas primeras ciudades que se hicieron en América son proyectos como muy idealizados y posiblemente intentando llevar adelante pues estos trazados que ya están pensando un poco en un mundo nuevo. Hay que considerar que en estas ciudades de América Latina y de Sudamérica o Centroamérica, lo que se llamó la Tierra Firme, son ciudades a partir del Renacimiento. No puedes buscar en esas iglesias y esos templos ni el gótico ni el románico, pues por supuesto mucho menos, ¿no? Entonces, pues, investigando un poquito en esto, pues descubro que hay una ciudad en León Viejo que ha desaparecido, que es una especie de Pompeya del Nuevo Mundo, que es la ciudad de León Viejo, que la destruyó una erupción volcánica. Ajá. Y no sé, como sabemos, esto está en Nicaragua, y de Nicaragua era el poeta Rubén Darío. Y Rubén Darío cantó algo en un poema que llamó Momotombo, que aunque suena muy africano, realmente el nombre es de un volcán que hay en León Viejo, en Nicaragua, ¿no? Y me interesó mucho que esto fuera como una especie de Pompeya destruida de las ciudades españolas. O sea, como la primera ciudad española, pero que se destruyó y desapareció, ¿no? El ir allí y ver un poco los vestigios que hay, pues despertaba ya un interés de decir cómo había sido aquella ciudad, que por cierto tenía también un aire muy novelesco, porque había sido una ciudad donde se dedicaba a conseguir el beneficio de la ley del oro, a base del mercurio y el azogue y todo esto. Entonces era una especie de Eldorado de la época, ¿no? Una ciudad muy turbulenta, muy violenta, que terminó con, así como te digo, con esa tragedia del Vesubio, etc. Y a partir de ahí me empezaron a interesar otras ciudades de Sudamérica. Y luego estuve en algunas de ellas y escribí pues en la Flora Antigua, que discurre ahí una especie de recreación de ese mundo, pues que te estoy diciendo, de ciudad medio, una historia un poco maldita, ¿no? Como Port Royal en Jamaica y entonces hay ciudades ahí muy interesantes, como la ciudad de los Reyes en Perú, que es una ciudad que hoy es Lima, ¿no? Que también su construcción por Pizarro y su trazado inicial pues la hacían como muy interesante. Te vas metiendo y vas descubriendo que aquel es un mundo bastante desconocido y lleno de interés, incluso para entender un poquito todo el tema que hoy un poco se está como muy denostado, como fue la colonización de ese mundo por parte de los españoles, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que estoy pensando, Arturo? Según te escucho, qué bonito es tener canas.
¿Qué bonito?
Es tener canas. ¿Cuánta experiencia se acumula, eh?
Joder, demasiadas.
Porque
a lo mejor,
esto, ¿no? Se aprende con los años, ¿eh?
Ya.
¿Cuánta psicología hay detrás de esto, eh?
Y, por ejemplo, hay casos que luego vas descubriendo también que están muy relacionados con la propia historia de España. No sé, los ataques que hace el pirata Francis Drake a las ciudades del Caribe, que son bastante desconocidos, pues están ilustrados por mapas que dibujaba el propio Francis Drake, porque nosotros lo consideramos un pirata y un depredador, que es cierto, en cierto modo, ¿no? Pero que es que también era un naturalista, que se interesaba por dibujar todo lo que descubría, pues, y de hecho él tomaba apuntes antes de atacar esas ciudades que fueron Cartagena de Indias, San Agustín, Santo Domingo. Entonces, antes las dibujaba y hacía como una especie de borradores, de croquis, y luego cuando llegaba a Londres se los encargaba pasarlos a limpio a un cartógrafo que había de origen holandés en Londres que se llamaba Jodocus Hondius. Entonces, esos mapas son una auténtica maravilla. Son como acuarelas que hacen muy interesante el conocimiento de las ciudades originales que eran Cartagena de Indias, Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese libro de la afrenta de las Antillas, yo recreo, intento recrear esas ciudades basado en los dibujos del pirata Francis Drake.
Interesante.
Que más que un pirata, pues también era un gran estratega del mar y un gran marino, ¿no? Eso es indiscutible.
Antes de llegar al camino dibujado y después o camino dibujado, algunos de tus libros ya están relacionados con el Camino de Santiago, ¿no? Y la propia ciudad de Santiago de Compostela, como nos empezaste a contar hace un ratito, y han sido traducidos además al francés, inglés, italiano y, por supuesto, al gallego. Y además, bueno, pues después hablamos de esas traducciones al alemán. Entonces, ahora me estoy refiriendo a Los Orígenes de Compostela, La Catedral del Fin del Mundo y El Camino Dibujado de Asís a Compostela. Por aquello de que Asís fue un peregrino, ¿no? En el año 1400, 1200, ¿puede ser?
¿El qué?
Asís, San Francisco de
Asís. 1214, sí, efectivamente, sí.
Sí, cuéntanos, a ver, estos libros relacionados.
Curioso,
con el
porque la historia de San Francisco de Asís tampoco es que esté muy certificado que realmente estuviera en Santiago. Parece ser que en los libros de las Florecillas y tal se describe un poco la posibilidad, pero ha habido historiadores que no han documentado esta estancia. Lo que sí que es indudable es que todo el camino, pero no solo aquí sino en Italia, de todas las ciudades de la Umbria y de la Toscana, como ciudades como Arezzo, San Sepolcro, todas esas ciudades hay vestigios de que Francisco de Asís hizo ese recorrido. Y que y ya cuando entras en el camino francés en España, pues también en monasterios y en iglesias hay estatuillas de San Francisco de Asís, lo cual parece ser y corroborar que pudo haber estado aquí, ¿no? Entonces, es muy interesante el hacer el recorrido que pudo haber hecho este santo, San Francisco de Asís, por Italia, ¿no? Que lo hicimos en un libro que es anterior a este, que es un libro que pues, hace el discurso de Francisco de Asís, que curiosamente va parejo con una cantidad de templos o de edificios donde se conservan los orígenes de la pintura renacentista, ¿no? Pintores como Piero della Francesca, Masaccio, etc. Están en esas iglesias, en los frescos, etc. Hacer ese recorrido es un viaje de iniciación cultural interesantísimo que yo se lo recomendaría a mis alumnos, aunque yo ya no estoy en la escuela, que he dado 40 años de clase de...
Algún pozo tendrás, ¿no?, de exalumnos.
Y, ¿no? Y yo pienso que un viaje de ese tipo ya no es solo en plan el peregrinaje de Francisco de Asís, que, como sabéis, en Italia existe la ruta de San Francisco de Asís, señalizada, etcétera, que es, bueno, que hace referencia a ese viaje del santo y a ese recorrido, incluso hasta España, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, alguno de estos libros ahora se ha traducido también al alemán, ¿no? ¿O no?
Sí, hay unos relatos. Este libro, Los Orígenes de Compostela y de la Catedral del Fin del Mundo, se han traducido en parte a algunas unas editoriales alemanas, Lumber, desde la Universidad de Kiel, de la Christian Albrecht de Kiel, ¿no? También. Y también se ha traducido algún relato relacionado con el camino, un relato que se llama Que mal va sin el peregrino, que se tradujo en una especie de compendio que se hace también en la Universidad de Kiel con otros escritores, por supuesto, de mayor, pues por ejemplo, Luis Mateo Díez, que es un recién nombrado académico, o Andrés Trapiello, o escritores incluso aquí de Galicia como Manolo Rivas, etc., sí. ¿No? Sí, son traducciones pues de hace unos 10 años aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Jorge levantó la mano, quiere hacerte una pregunta, Arturo.
Bueno, tú dirás. Sí.
Arturo, me sorprende que, o sea, tú estudiaste arquitectura, pero veo que te gusta mucho la arquitectura antigua. O sea, los arquitectos a lo mejor jóvenes pues se preocupaban más de conocer pues edificaciones de ciudades más modernas, pero tú al revés, ¿no? Te fuiste a estudiar más lo antiguo.
Bueno, yo te respondería que realmente eso sería muy recomendable que lo hiciera cualquier estudiante de arquitectura o de historia de la arquitectura, ¿no? Ir a beber a las fuentes, porque yo creo que incluso en la arquitectura antigua, aunque la con nuestra arrogancia la despreciemos, se puede aprender muchísimo. Yo sería capaz de confesar aquí que si algo despertó en mí el interés por la arquitectura ha sido algún edificio muy antiguo. Pues no sé, pues por ejemplo ahora estaba pensando en San Pietro in Montorio, que está al lado de la Academia de Bellas Artes de España en Roma, en el Monte Gianicolo, y que es un templo que parece un templo griego, pero es un templo que hizo Bramante, el arquitecto que, como sabéis, trabajó en la Basílica de San Pedro de Roma, ¿no? Uh-huh. Ese edificio, San Pedro o San Pietro in Montorio, es un tolos circular lleno de columnas, que es un ejemplo, yo creo que paradigmático, de lo que es la sostenibilidad. Porque todas esas columnas son columnas dóricas procedentes de un templo griego, ¿no? Ese proyecto yo creo que es una auténtica lección de arquitectura, donde puedes estudiar el románico, el gótico y el renacimiento en solo un edificio, ¿no? Cuando entiendes un poquito ese edificio, comprendes mucho mejor el paso de esos movimientos, el románico al gótico y al renacimiento, ¿no? Y lo puedes aplicar incluso a la arquitectura actual.
Es que además, o sea, los arquitectos de esas épocas y de esas civilizaciones, digamos, no tienen los medios que tenemos ahora, y hay calzadas romanas que siguen estando ahí todavía.
Sí. Sí, efectivamente. Y bueno, no solo las calzadas, sino, y volviéndote a lo de antes, yo creo que despreciar la arquitectura antigua, estamos hablando no solo de la arquitectura clásica, ¿no?, de la arquitectura griega, sino también de la arquitectura del Renacimiento, también es arquitectura antigua para nosotros, ¿no? Pero yo creo que eso es un error, porque dominaban, por ejemplo, el espacio, la entrada de la luz, de una forma que hoy no es tan fácil de conseguir, pero es una inspiración para que lo apliques con las técnicas modernas y con el tratamiento que hay ahora de la arquitectura, pues un poco, si queremos, como mucho más llamada, entre comillas, racionalista.
Qué interesante.
Bueno, a ver qué os parece, Jorge, Arturo, que hagamos una pausa, nada, muy breve, una pausa musical, para que nos metamos de lleno en O Camino Dibuxar.
Bueno,
que yo estoy deseando vosotros que nos cuentes. Jorge, okay. ¿Tenemos
lo que tú me
alguna
digas
cancioncilla por ahí?
Vamos a poner una.
En lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, aguado al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando al viento quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Bueno, acabamos de escuchar una canción que creo que incluye mucha reflexión. La eligió Arturo Franco Taboada, que está hoy con nosotros en Enworking, autor de O Camino de Buchal. Cuéntanos, Arturo, ¿por qué la elegiste y qué significa esta canción?
Bueno, me dijisteis una canción que me gustase a mí. Bueno, es una canción mixteca, ¿eh?, y que aparece en la película París, Texas. Aparece una canción llena de nostalgia y de sentimiento por el amor perdido, una serie de connotaciones que yo creo que las transmite el cantor, el cantante de la canción, ¿no? Y pues nada, igual que te he dicho esa canción, te podría decir otras canciones que me gustan especialmente o que si te quedan un poco lo suficiente como para aprenderlas y cantarlas o tocarlas con una guitarra, que es una canción que se presta bastante a eso, ¿no?
Bueno, como dije antes, nos adentramos en O Camino Dibuixado.
Cuando queráis, sí.
Bueno,
sí.
A mí, un profesor de la Universidad de Kiel me pasó, bueno, pues unos datos, ¿vale? Uh-huh. Y me contó que El Camino Dibuixado es un diario de viaje con ilustraciones y contextualización histórica de rutas, lugares, edificios y cultura gastronómica. Y bueno, que está estructurado temáticamente por los diferentes itinerarios del Camino de Santiago que el autor, es decir, Arturo Franco Taboada, recorrió a lo largo de los años. Eso ya nos lo cuentas tú, era la introducción que quería hacer. Y después, bueno, sé que estuviste muy en contacto en tus viajes a Alemania y que, bueno, que el público alemán creo que tuvo una acogida estupenda de escucharte. O sea, cuéntanos un poquito, si te parece, ¿no? Esa vinculación con Alemania, dónde procede, cómo surge esto,
sí,
hacer esa traducción.
Bueno, pues es un poco casual todo en principio, porque desde la Universidad de Christian Albrecht, de la cátedra que hay de literaturas románicas, pues probablemente por su relación o cierta relación con España, pues se encontraron con estos libros y me invitaron a Alemania a hablar de ellos, ¿no?
Esa cátedra la dirige un coruñés, ¿no?
Sí, Javier Gómez Montero. Ajá. Javier Gómez Montero es un hombre muy inquieto con no solo con su cátedra de la Universidad de Kiel de literaturas románicas, sino que casi todos los años organiza en el bellísimo pueblo de Castrillo de Polvazares unos talleres de traducción literaria donde invita a traductores, pero no solo de alemán, sino de inglés, de francés, etcétera. Y yo he tenido la oportunidad, porque me ha invitado a asistir a alguna de estas talleres de traducción, y claro, te asombra un poco cómo es esa especie de lucha contra la Torre de Babel y contra cuando estás viendo como tres o cuatro traductores, incluso del mismo país, pues tienen opiniones distintas sobre una frase, por ejemplo, del Quijote, ¿no?
O sea, entre que si ellos, llegaron consenso.
Sí. No sé, o sea, que hay gente, pues yo creo que tal.
Me suenan esos talleres, pero no sé muy bien de qué se tratan.
Oye, yo creo que tienen un esfuerzo extraordinario en que haya un entendimiento, porque esos talleres lo que hacen es cotejar entre varias opiniones de traductores de esos países que te acabo de decir, pues un pensamiento no solo literario, sino filosófico, poético, etcétera, que a veces es dificilísimo. No es lo mismo entender un poema escrito en español, traducirlo al alemán, eso es muy complicado, ¿no? El propio traductor de este libro que tienes en las manos, el que había dibujado traducido al alemán, que es Florian Weber, pues durante la traducción a mí me llamaba por teléfono, Arturo, ¿qué quiere decir? Por cierto, es un hombre que habla un español extraordinario.
Fluidísimo.
¿Sí? Y me decía cosas pues sorprendentes. Mira, no entiendo muy bien esta frase, ¿me la podrías explicar?
Quería tener la cabeza en el Camino de Santiago. Sí, y de hecho, yo invité a Florian Weber a esta, para que tuviera una intervención por teléfono, pero no pudo porque estaba viajando. En este preciso momento está viajando. Le mandamos un saludiño.
Bueno, pues claro, Florian, una persona encantadora que además es que creo que inteligentísima, porque debe ser muy difícil intentar interpretar el sentimiento, por ejemplo, literario o poético de otro idioma, ¿no? E intentar traducirlo con fiabilidad, ¿no?
Sí, yo no sé cómo se hace eso.
Sí, yo tampoco. Sí.
¿Y qué más nos cuentas? Vale, tú, bueno, te vas a Alemania incluso por el Instituto Cervantes.
Elena Cortés,
¿no?,
que era directora del Instituto Cervantes en Bremen, Hamburgo, me invitó, pero es que tú no estabas relacionado con el camino. Era una especie de seminario sobre la polis que ella organizó y que me había pedido que yo pues preparase un una memoria sobre las tendencias, los antecedentes, las tendencias de la arquitectura contemporánea española. Entonces los pusimos allí en Hamburgo y en Bremen y también en alguna escuela de arquitectura como Butzschehude, que está también allí muy cerca de Hamburgo, y pues hicimos una especie de recorrido por la historia de la arquitectura y las tendencias del futuro con los arquitectos actuales, etcétera, ¿no?
Y tú en septiembre, no sé si del año pasado o de este, estuviste en Alemania, ¿no? Y viniste a presentar El Camino Dibujado. En dos veladas hubo de lectura, ¿no?
Sí.
Una el día 14 en el Instituto de la Lengua de Cultura Española de Kiel y la otra el día 16 en la librería de la editorial, no sé cómo se dice, Genios de Kassel.
En Kassel, sí.
¿No? Allí ya presentaste el libro,
sí,
¿no?
Sí, presentamos
en septiembre.
Ahí. Sí, sí, efectivamente.
O sea, pero en este septiembre que acaba de pasar.
No.
En el año pasado.
Sí, sí.
Ah, porque en septiembre de este año lo presentasteis en La Coruña.
Sí.
Estuvo presente Florian,
uh-huh,
y el profesor también, Javier.
Sí, Javier Gómez Montero, sí, sí.
Florian, yo no sé si es profesor en la universidad, entonces por eso no lo digo.
Creo que sí, creo que sí,
¿verdad?
Profesor de traducción.
Vale, parece ser que, según me han contado aquí, ¿no?, que tuviste unas entretenidas anécdotas de viaje y detallaste mucho las rutas y los lugares, ¿no?, y te quedaste con el público alemán, ¿no? Entonces, que
bueno, es que yo creo que los alemanes,
los
alemanes tienen mucho interés por el Camino de Santiago. Hay un lugar bastante mágico en Galicia, que es Piedrafita del Cebreiro.
Ah, sí.
Que es un lugar que tiene una relación con el camino que hay que tener en cuenta, porque un cura ya fallecido, que se llamó el padre Baliña, que era oriundo de la zona del Cebreiro, fue el que se le ocurrió la idea de las flechas amarillas del camino, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando del año 80 y poco, en un congreso en Jaca, que yo lo conocí, pues ya él estaba intentando dar a conocer el camino con estas ideas, etcétera, ¿no? Y en la actualidad está enterrado. Su tumba está al lado del santuario del Cebreiro, ¿no? Un santuario que es muy antiguo, es del siglo XIII-XIV, y que está en una zona llena de payozas, donde está también un albergue muy antiguo, que se llama Siraldo de Orillac, que yo creo que es la típica visita desconocida, pero mágica, que los alemanes sí conocen. Si hoy vais por allí, pues veréis que algunos de los sobrinos del padre Baliña han creado una especie de infraestructura hotelera con algún restaurante, e incluso se puede albergar alguno, dormir alguna noche, y sueles encontrarte con alemanes que están haciendo el camino.
Sí, de hecho, hay como, a ver, la buena recepción de tu libro parece ser, según dice el profesor Javier Gómez Montero, que no extrañó, pues porque el Camino de Santiago es un fenómeno cultural y espiritual, pero goza también de gran popularidad en Alemania, ¿no? Porque hay un bestseller, que es muy conocido. La traducción es Me voy, no sé decirlo en alemán. Si tú sabes algo de alemán, tengo aquí escrito, pero no sé yo decir el título. La traducción es un bestseller, Me voy, que es escrito por una celebridad mediática alemana, uh-huh, Hype Kerkeling. Perdón a los alemanes que nos vayan a escuchar, pero bueno, yo de alemán ni papa. De hecho, existe una amplia literatura contemporánea en lengua alemana dedicada a este tema, al Camino de Santiago.
Sí. Bueno, es que el Camino de Santiago, bueno, alguna vez hemos a preguntas sobre el significado del camino, el mundo simbólico del camino, etcétera, etcétera, realmente es una arteria de vertebración de muchos países de Europa por donde discurre el camino. Sí, no solo es que nos centramos en España, pero el camino tiene ramificaciones hasta los países nórdicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una idea de entablar una relación más fraternal entre los distintos linajes a través del tiempo, ¿no? Por eso la idea del camino se la considera como uno de los inicios de la Unión Europea, ¿no? Aunque en esto habría mucho que hablar, porque realmente intereses por esa vinculación y esta especie de simbiosis de la Unión Europea actual ya, yo creo que nos podemos remontar incluso a la época de Carlos V y Felipe II. Carlos V intentó con que su hijo Felipe II, casándose con María Tudor en Inglaterra, uniese por primera vez las fuerzas para unir los reinos de España, de Portugal, de Flandes, etcétera, etcétera, y hacer una especie de unión europea no cuajó porque por culpa de la desgraciada esterilidad de la reina María Tudor. Entonces, pero Felipe II fue Felipe II de España, pero fue Felipe I de Inglaterra, durante unos pocos años, pero lo fue. Entonces, todo eso ya eran ideas para iniciar lo que era un poco las intenciones que tiene, que realmente han estado subliminalmente en la historia de algunos países europeos, fundamentalmente como Inglaterra, como Francia y como España. Y si a alguien yo creo que le interesa mucho el pasado y la historia de cómo se ha conformado Europa, yo creo que no se debe de perder tres lugares importantes. Uno es la abadía de Saint-Denis en Francia, otro es el monasterio de las Huelgas en Burgos y otro es Westminster en Londres, donde en cada uno de estos tres lugares y santuarios están enterrados los príncipes, reyes, princesas, etcétera, a lo largo de un montón de siglos, que intentaron, ahí se puede ver en estas tumbas, en estos cenotafios, intentaron siempre establecer unas relaciones, aunque a duras penas, porque hubo muchos litigios, muchas guerras entre unos y otros países, tanto entre Francia contra España, Inglaterra contra Francia, Francia asociada con Inglaterra y con Holanda contra España, etcétera, etcétera. Todo eso es un rebumbio histórico difícil, pero interesante para entender que realmente el trasfondo era vincularnos a todos, casando a las hijas y a las princesas de unos países y otros. Y esto se puede ver perfectamente en estos tres lugares que os digo, ¿no?
Oye, Arturo, explícanos un poco, cómo está estructurado el libro, porque está basado en tu experiencia.
Bueno, el camino, ¿no? El camino es
un ratito del libro en sí.
El camino, quizá por esta estancia que yo tuve en Santiago de Compostela haciendo un curso que se llamaba Selectivo de Ciencias, que era previo a marcharte a las carreras técnicas, que en mi caso a la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ya este fondo que tenías, este interés cultural por esa arquitectura de Santiago, pues trajo a consecuencia de que años después tuve la oportunidad de hacer una especie de aventura a caballo desde el Santuario de Cebreiro hasta Santiago en 5 jornadas a caballo. Entonces, esto, en este libro aparecen algunos dibujos de aquellas jornadas, donde se va describiendo un poco, aunque se pretende que esto sea una especie de guía gastronómica, solo tiene las anécdotas, porque no hay ninguna cita de lugares.
¿El libro dices?
Sí, sí.
Anda que te dice que te levantes a las 8 de la mañana para hacer el caldo gallego, está muy muy interesante, porque así sabes lleva y sabes que va a estar en su punto.
Sí, son anécdotas que en alguna de las etapas, no solo de esa ruta a caballo desde el Cebreiro, sino también luego a caballo hasta Finisterre, en otro viaje, pues van apareciendo estas circunstancias y que te llevan a descubrir que el camino pasa por los antiguos monasterios, por los antiguos templos, etcétera, etcétera. Y como los caminos en Galicia, bueno, vertebran absolutamente Galicia en todas las direcciones, pues esa Galicia está repleta de las antiguas recuperaciones de ciertas recetas gastronómicas conseguidas por los monjes de los monasterios, que hoy la mayoría han desaparecido, como sabemos.
¿Qué decimos de la abuela? Ya no son pues de la abuela, son de los monjes, ¿no?
Claro, pero ellos fueron, hay que entenderlo, ellos fueron, hoy se habla, por ejemplo, como anécdota, del pulpo de Afeira, el pulpo Afeira, el pulpo de Melide, y realmente lo del pulpo surgió con el monasterio de Osera, lo que es hoy la ruta mozárabe, que era el antiguo Camino de la Plata, pues los monjes que tenían como puertos sufragáneos que le aportaban todos los años pues unas cantidades de la pesca y una serie de productos que se conseguían en los puertos de las Rías Baixas. Un año coincidió que hubo un exceso de pesca de pulpo y se les ocurrió a los monjes del monasterio de Osera pues crear una especie de feria del pulpo. Esto nace en Carballino, que es una zona que está al lado de este monasterio, y desde ahí se extiende a Melide, porque ponía por razones familiares y domésticas de algunos de los personajes que servían ese pulpo en ese cruce de caminos que es Carballino, ¿no? Ese cruce de caminos, pues había una suma de cosas. Estaba el pulpo, estaba el pan de Cea y estaba el vino de Rivadavia. Ya había las tres cosas para, francamente, para
lo básico.
Arturo, ¿eh? Estoy en la página 287. Yo es que aquí, en cualquier lo hacemos de manera muy natural, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy en la página 286 y 287 del libro y estoy viendo, o sea, voy a enseñar a Jorge, hago relación a esto, estoy viendo una ilustración, bueno, preciosa, preciosa, que quiero que... Me gustaría que nos hablaras de todas estas ilustraciones, pero además pone utensilios, ollas de cobre, platos de madera, tijeras, etc. Ingredientes, pulpo rojo del Atlántico. O sea, de verdad que es una maravilla.
Bueno,
la
mira, yo para,
hay,
pues, para...
Asustar al pulpo.
Para hacer ese, ver, esa página que tienes ahí.
Es preciosa.
Yo conseguí hablar con la verdadera fundadora de toda esta, la señora que trajo el pulpo a La Coruña, ¿no?
Ah.
Sí, y me contó cómo realmente, inicialmente el pulpo, ellos procedían de esta zona que os dije hace un momento,
sí,
cómo ese pulpo, cuando no había neveras, lo colgaban a secar en los árboles del Monte de Santa Margarita, que hoy es un parque, pero en su tiempo lo subían desde el burro y los dejaban allá a secar, ¿no? Ya sabes que luego el pulpo había que tratarlo a golpes, que hoy no es necesario porque
sí, asustarlo,
¿eh? Las neveras ya lo ablandan, etcétera, sí, sí, ¿no? Sí, sí, el frío ya lo ablanda, ¿no?
Oye, de verdad, tenemos que decir a nuestros oyentes que esto no estaba preparado, ¿eh? Lo de la página. Yo la abrí ahora,
o sea que,
mientras Arturo habla, y es que estoy alucinada de la cantidad de conocimiento que hay detrás de este libro, ¿eh?
O sea que, Arturo, el pulpo, me dices que... digamos que los que lo trajeron eran los monjes del monasterio de Osei.
No lo trajeron.
Bueno, ellos lo incorporaron.
Lo incorporaron. A ellos se les ocurrió, pues decir, hay que darle salida a esta, llamémosle cosecha de pulpo, que este año ha sido tan abundante, y crearon la Feria de Carballino. Carballino, que está muy cerca de este monasterio.
Sí, 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 claro. O sea, de ahí viene el famoso pulpo de Carballino.
Efectivamente.
Entonces,
ni idea.
Florian Weber, ¿no? De la Universidad de Kiel, la Universidad de... ¿Cómo se llama?
Christian Albrecht.
Christian Albrecht. Se coge o camino dibujado, en el que se incluyen las recetas, y vamos, y traslada a los alemanes cómo se hace el pulpo a feria. A feira, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así, ¿no? O sea, tiene que ser aquello que lo tiene que vivir después. Supongo que alguien lo habrá verificado,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que esté bien escrito.
Sí, sí. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo.
Es graciosísimo.
Vas descubriendo, cuando te metes en ese mundo, descubres cosas que obviamente desconocías, por lo menos yo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una anécdota. En Muxía, en la Costa de la Morte, hay
¿qué página está eso? A ver.
Ay,
bueno, el
memoria,
que quiera ver, que lo lea. Vale, Muxía, bien.
Hay una especie de... ¿sabes? Casi de ahumado del congrio. El congrio lo cuelga en una estructura muy minimalista hecha con pino, y ahí se cuelga como si fueran bacalaos. Se orea, se le hacen unos agujeros para que oree al viento, y ahí se va secando, etc. Cuando descubres eso y preguntas, dices, no, aquí no se come mucho, pero se exporta a zonas como León, Zamora, Aragón, etc., en general. Y encuentras anécdotas curiosas. Por ejemplo, que en la zona de Calatayud preparan una especie de potaje con ese congrio ahumado, que está impresionante. Y dices, pero ¿cómo ha llegado aquí?
Desde Muxía.
Desde Muxía.
Y
luego te enteras de que cambiaban, había un trueque con las maromas de barcos de cuerda que hacían en
Calatayud.
En Calatayud. Para los barcos de Muxía. Entonces cambiaban unas cosas por las otras, que no sé si en la actualidad no siguen haciendo.
Sí, sigue haciendo.
No, pero bueno, que es curioso el viaje de estas.
Sí, del congrio desde Muxía y que llega hasta
Calatayud. El congrio de la Costa de la Morte, ese lobo feroz dos mares, negro, gris ou colorado, cuyo nombre no me é evocación de respeto. Es que lo estoy traduciendo del alemán, ¿eh?
Sí, seguro.
Bueno, página 236, eso es increíble. De verdad que me encanta. Bueno, anécdotas para aburrir, ¿no? Ay.
Sí, sí. Bueno, pero, tenéis que, por ejemplo, A ver, ahora me viene a la cabeza las lampreas. Las lampreas es que las conocían los romanos que habían estado aquí. Por ejemplo, cuando vino Julio César a buscar oro a las médulas, ya había estado Décimo Junio Bruto, muchísimo antes, y llevaban las lampreas vivas, en una especie de cubetas de agua, a hombros de esclavos hasta Roma, donde las metían en piscinas de agua para mantenerlas incluso vivas hasta el momento de poder degustarlas, ¿no?
Arturo, estoy en la página de la Concongrenos y desde luego en alemán no sabría decirlo. Mira. La Concongrenos, ¿cómo se dice en alemán? Qué pena que no tengamos aquí el teléfono
a Weber.
A Folán.
Sí, pero lo podemos leer en gallego, ¿no?
Qué gracia.
Sí, mejor, casi nos van a entender más.
Chourizo, grelos e patacas. Este plato galego típico de Matanza ten só 4 ingredientes. É fácil de preparar, pero leva tempo. Hai que desalgar o lacón 48 horas antes de cocelo, cambiando a auga cada 8 horas. Tamén hai que cocelo durante moito tempo. Picadillo, este é dun libro de Picadillo, que foi alcalde de La Coruña, por iso pon aquí Manuel María Puga y Parga, 1874-1918, que foi o grande cociñeiro e alcalde e que aconsellaba o seguinte: ás 9 poñer a cocer o lacón desalgado e ben lavado.
Viste que hai que madrugar.
Ás 11 engadir os grelos e os chourizos ceboleiros e ás 12 as patacas mondadas e enteiras. A unha, todo listo.
Estupendo. Hasta te dice, vamos, non te preocupes, que xa te explica. Arturo, son as 20:47 e estamos xa en el último tramo del programa. No quería que te fueras sin preguntarte, porque quería hablar de arquitectura, ¿no? De la obra do Cebreiro, en el Cebreiro, Centro de Control de Túneles, que ha sido muy galardonada, entre otras obras tuyas, premiadas, y fue nominada para el Premio Nacional 2 veces, en 2002 y 2023. He leído en alguna entrevista que has relacionado esa obra con el Camino de Santiago. ¿Por qué?
Bueno, está en el Camino de Santiago, está al lado del Santuario del Cebreiro, ¿no? Y bueno, cuando a la hora de proyectarla, pues tienes en la cabeza la posibilidad de que fuera un hito, aunque era un edificio hecho por el centro, un centro de control de las autopistas, que era una especie de centro de entrada a la Galicia que se abría a la meseta con todas las, con esas autovías, por mi parecer una especie de conexión de Galicia, bueno, deseada durante mucho tiempo y que por fin se conseguía, ¿no? A la hora de hacer ese edificio, que es una especie de faro de vigía, porque nace con la vocación de controlar los accidentes que pueda haber, los desprendimientos de nieve, etcétera, los túneles de Piedrafita, pues ya la idea te venía a la cabeza de decir, ¿y por qué no es un centro de acogida de peregrinos si es la entrada a Galicia? Uh-huh. Y es la entrada en la zona más montañosa del camino, cuando realmente orográficamente se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Pasando desde la meseta, el Valle de Valcárcel, que es donde se sitúa este centro de control. Y yo creo que, bueno, hoy por hoy depende del Ministerio de Fomento, pero algún día que haya una cierta empatía entre los gobiernos del mismo color, pues podrá conseguirse que a lo mejor esto se convierta en un centro de acogida para los peregrinos, porque es una especie de hito. Llegas a Galicia y allí podría haber una gran exposición sobre el camino y la peregrinación en general.
Bueno, he comentado durante el desarrollo de este episodio de Working que había muchas ilustraciones preciosas en el camino, en el libro, ¿no? En camino o camino dibujado. Y creo que además muchos más escritos tuyos van acompañados de dibujos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el dibujo para ti, Arturo?
Bueno, el dibujo hay que reconocer que es una especie de acto de impudor, porque realmente el dibujo, pues si fuera un grafólogo el que los analizase, descubriría tal vez bastantes cosas de la personalidad que uno a simple vista no ve en sí mismo, ¿no? Salvo que se lo cuente. Entonces, el dibujo pues puede gustar o no gustar, es una apreciación muy subjetiva. Lo que sí, yo creo que todo el mundo debería aprender a dibujar, bien o mal, porque eso no importa demasiado. Yo recuerdo que le decía a mis alumnos que tampoco importaba que los dibujos fuesen muy bonitos o muy feos, porque me parece un comentario muy curso y bastante indocumentado por parte de alguien que lo exprese de esa forma. Un dibujo no tiene ni que ser bonito ni que ser feo, se tiene que entender. Y cuando alguien dibuja una idea, sea un arquitecto que tiene que dibujar, pues a lo mejor un detalle para que lo entienda gente que a lo mejor no ha dibujado nunca, como puede ser un operario de una obra, debe saber dibujarlo de tal manera que ese operario entienda ese detalle que está expresando el arquitecto. Para eso no tiene que tener una belleza especial el dibujo, tiene que ser inteligible. Y ese dibujo está contando una historia, ¿no? Ahora, que te guste o no te guste el tipo de dibujo tampoco es condenatorio, ni siquiera yo creo que haya derecho a juzgarlo, ¿no? Con tal de que exprese las ideas, ¿no? Por eso te digo que cuando dibujas te expones un poquito ante el público que puede ver tu dibujo. Y hay gente que te puede decir, pues a mí no me gustan nada los dibujos de este tío. Pues lo comprendo perfectamente. Sí, sí. No pretendes que gusten tus dibujos a todo el mundo. Pretendes que se entienda lo que estás contando con ese dibujo.
Pero
lo que
de
estás
alguna contando... manera también se evalúan, ¿no? Por ejemplo, en una facultad.
Sí, pero eso me parece una presunción.
El poner una nota...
A un dibujo, ¿sí? Y suspender a la gente o aprobarla, sí, sí, o ponerle una buena nota más alta o más baja, ya te digo que me parece... pues yo creo que es como escribir. Tú puedes tener buena letra o mala letra, ¿no? Lo que se llama, entre comillas, letra fea o mala letra. Dice, ¿qué mala letra tiene este? Y digo, ¿y qué? ¿Tú lo entiendes? ¿Entiendes la letra? Pues es lo importante. Eran famosas antiguamente las recetas que hacían los médicos. Que
no entendían nada. Entendían los farmacéuticos.
Pero el farmacéutico lo entendía.
Sí.
Entonces, eso es lo interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso te digo, ¿cómo se dibujaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX? De forma distinta. ¿Entiendes?
Bueno, Arturo, nos quedan unos minutitos ya casi para despedirnos, pero no sin antes que tú tienes ahí unos minutitos para decir lo que quieras, una conclusión... un aviso, una recomendación, o cómo te puede seguir la gente, dónde podemos acceder a tus escritos.
¿El libro dónde se puede comprar?
Lo que quieras. ¿En alemán?
Bueno, casi mejor aquí en gallego.
La edición en castellano está agotada.
Ya, sí, sí. Bueno, estos libros se han editado, en este caso lo han editado desde Alemania, y yo creo que es una edición limitada. Y que sí. no me extraña que se haya agotado, porque es limitada.
Por lo menos el de castellano estaba agotado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, yo ahora lo que os diría es que es curioso lo que da de sí. Una cosa que parece que el camino sigue cada vez, es una cosa más expansiva, se extiende más por el mundo el interés sobre el Camino de Santiago, ¿no? Y de hecho no hay que olvidar de que realmente hay consejos o frases extraordinarias, más o menos afortunadas, de algunos grandes viajeros que llegaron a Santiago, ¿no? Una, por ejemplo, de Torrente Ballester, que decía, no olvides nunca cuando estás sentado, por ejemplo, en la Plaza de la Quintana, que por aquí pasaron millares de peregrinos antes que tú, ¿no? Es una experiencia extraordinaria sentarte en la Plaza de la Quintana y observar que todo lo que hay fue construido por miles de peregrinos, por la asistencia de esos peregrinos a ese lugar, a ese templo, que esté enterrado el apóstol o esté enterrado Prisciliano es lo de menos. Como decía Sánchez Albornoz, lo importante es el mundo que se ha construido alrededor, lo que cree la gente, o la devoción que tiene, o las razones que le obligan, que le inclinan a enfrentarse al camino. Enfrentarte al camino es enfrentarte al encuentro contigo mismo, ¿no? Con tus penalidades, con tu cansancio, con tu desgaste físico, con tu fuerza personal para hacerlo, con tu soledad,
tus ampollas,
con todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo con tus soledades. Sí, es un momento de encuentro que yo creo que nos hace a todos como más iguales, porque realmente la gente que hace los caminos come prácticamente en los mismos sitios, duerme prácticamente en los mismos sitios. Es una forma de igualarse, de entenderse, de hacer amistades, etcétera, etcétera, de conocer que en el mundo no somos tan distintos unos de otros, ¿no? Tenemos...
Es una maravilla escucharte, Arturo, porque además ojalá el camino y todo lo que hay alrededor del camino no se comercialice.
El problema del camino es la banalización del mismo.
Eso, ¿no? Es, y da gusto escucharos.
Sí, De hecho, hoy tiene tanta fuerza que parece que algunas de estas villas por donde pasa se están reconstruyendo, como pasa a lo largo de la media. Pues ciudades como Estella, que estaba al borde de los caminos, todas estas se construyeron precisamente por los peregrinos.
Sí. Bueno, pues nada, son las 20:55, nada, si queremos hacer un mandar un saludiño en gallego a todos estos profesores de la universidad que tenemos de referencia, al coruñés Javier y a Froila.
Florian
Weber. ¿A quién más? ¿A quién más, Arturo? ¿Tienes así? Esto es para despedirnos ya.
Despedirnos, bueno, pues no sé, a uno de los personajes que me inclinó a mí a hacer aquel camino de Santiago a caballo, que fue el fallecido y extraordinario amigo Rafael Astor Casal de Rey, que fue ingeniero de caminos y ingeniero municipal aquí en un ayuntamiento muy cercano de La Coruña, que yo creo que es el que realmente con su sensibilidad despertó no solo la idea de estos viajes desde el Cebreiro, sino también en la Costa de la Morte.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Arturo Franco Taboada, muchísimas gracias por estar en Working. Jorge, hasta el próximo 22 del 11.
Martes 22, estamos
martes
aquí de nuevo.
Martes 22, sí.
A las 20
y
horas.
¿Y nos vamos ya?
Pues sí, nos vamos porque...
Gracias a todos por estar aquí.
Qué interesante es la historia y lo que puede contar.
Cuánto se puede escuchar y aprender.
Nos vamos, chao.
Sí.